Buenas noches, conciencias. Vamos a nuestro mundo.
Estamos en Cuac FM, en el programa Simplemente Gente, programa sobre la diversidad cultural en Coruña y sobre los derechos de las personas migrantes. Hoy miércoles 29 de marzo de 2017.
Recuerda, nos puedes enviar tus opiniones y comentarios en directo por WhatsApp y trataremos de mencionarlos en antena. Este es el número 644-737-303. Nos encanta saber que estás ahí.
Seguimos denunciando los vuelos de deportación de inmigrantes que realiza Europa por medio de la compañía Air Nostrum y Viajes Barceló. No vueles nunca con Air Nostrum.
Tenemos en control al mago de las ondas, Carlos Reguera. Hola, Carlos.
Hola, amigos, amigas. Otro miércoles más para la butaca. Para la buchaca, como decía el catalán.
Y en el estudio, José Couso, a Hortensia Rossi. Hola, Hortensia.
Hola, buenas noches a todos.
También a Paula Skapinakis. Hola, Paula.
Hola, buenas noches para todos.
Y también a José Valverde. Hola, José.
Hola, buenas noches. Buenas tardes, perdón.
Bienvenida Paula, bienvenido José y conduciendo el programa Rubén Sánchez, que hará lo posible para que fluya este amordazado programa número 149. Amordazado porque aunque no lo quiera el Congreso de los Diputados, seguimos, y esperemos que por poco tiempo, amenazados por la ley Mordaza.
Estamos en el programa Simplemente Gente en Cuac FM en el 103.4 y nos puedes encontrar en Facebook en Simplemente Gente en Cuac FM. Puedes oírnos también con la aplicación de Cuac desde tu móvil o tablet y también nos puedes enviar tu mensaje de WhatsApp en directo al número 644-737-303. Envíanos tu mensaje. Nos encanta saber que estás ahí. Cositas de la actualidad, por el señor García.
Buenas noches a todas y a todos. Hoy hablamos de una noticia parecida en varios medios de comunicación.
Hostia.
Que dice, comienzan las negociaciones para la prohibición de las armas nucleares en el seno de las Naciones Unidas. El lunes, en Nueva York, comenzaron las negociaciones para un tratado que prohíba las armas nucleares. La negociación del tratado se basa en el reconocimiento de que el impacto humanitario del uso de las armas nucleares es moralmente inaceptable y que las armas nucleares por sí mismas representan un gran riesgo para la seguridad del ser humano. En el inicio de la conferencia, Beatrice Feng, directora ejecutiva de ICAM, dijo: el tratado finalmente prohibirá las armas diseñadas para matar civiles indiscriminadamente, completando la prohibición de las armas de destrucción masiva. Con el apoyo de más de 120 países, la Asamblea General de la ONU aprobó la negociación de un tratado para prohibir las armas nucleares en octubre del 2016, tal y como mencionamos en este programa. La acción de la ONU es una continuación de una serie de conferencias acerca del coste humanitario inaceptable del uso de cualquier arma nuclear y del rol que tendría la prohibición de las armas nucleares en el fortalecimiento de una ley humanitaria internacional. La conclusión de la Asamblea General fue que cada Estado tiene interés en mejorar su seguridad al prevenir el uso de armas nucleares. Se espera que el tratado obligará legalmente a las partes en el uso, la posesión y el desarrollo de las armas nucleares y ayudará a otros en estas actividades. Se espera trabajar concertadamente con el régimen existente de tratados de no proliferación y desarme, fortaleciendo las normas contra el uso de armas que no discriminen y proveyendo a los países de un método para cumplir las obligaciones de desarme. El tratado tendrá un impacto incluso en países que no participen al fijar normas internacionales de conducta y eliminar el prestigio político asociado a las armas nucleares, añadió Finn. Con el riesgo de una detonación nuclear más alto que nunca desde el fin de la Guerra Fría, este tratado es una prioridad urgente para todos los países que creen en un futuro libre de armas nucleares. Los esfuerzos previos hacia el desarme demuestran que el paso más efectivo hacia la eliminación de esta clase de armas es prohibirlas bajo una ley internacional. La eliminación completa de las armas nucleares por los estados que las poseen, no ocurrirá inmediatamente, pero el creciente complejo entorno de seguridad internacional y la proliferación de armas de destrucción masiva resaltan la necesidad de dar por finalizada la era nuclear. Y después, que empiece el desarme de las armas convencionales, por necesidad.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches, señor Sánchez y amigas y amigos.
Buenas noches, señor García.
Buenas noches.
Oye, ¿tú crees que van en serio con esto del desarme nuclear?
Me lo dice usted a mí.
Sí.
Esta es la enésima vez que se estudia, que se aprueba o se habla sobre el desarme nuclear. O lo hacemos ahora o no tendremos otra oportunidad. Bajo mi opinión, teniendo en cuenta los gobernantes que están ascendiendo a, están en posibilidad de acceder al botón rojo.
Nos dicen por el WhatsApp: hola, ya estoy aquí, programa 149, el próximo es el 150, hay que celebrarlo, tenéis que hacer algo especial. ¡Hala! Ya nos han metido en un lío.
Eliminar las armas nucleares,
por lo menos
para festejar.
Las nuestras, en todo caso, ¿no?
O eso, o traernos 150 velas. No acabaríamos nunca de soplar.
También.
Bueno, a ver qué se nos ocurre. Tenemos reunión para preparar ese programa.
Lo tendremos en cuenta, Nuria. Muchas gracias por recordarnos.
Bueno, yo no sé, porque hace 10 años yo recuerdo que en una campaña en la que participé por el desarme nuclear ya decíamos que había fabricado armamento nuclear como para hacer volar 25 veces el planeta. Esto era en el año 2009. Estamos en el 2016, hace 8 años. No han parado de fabricar armamento nuclear. Un grupo de científicos había reunido, habían hecho cuentas y habían calculado que con volar el planeta una vez ya bastaba. O sea que todo el resto de armas nucleares...
Es inútil.
Ciertamente.
Ciertamente.
Estaban un poco de... Podían parar ya la fabricación, que si se trataba de destruir el planeta ya había con qué, ¿no?
¿Podían ese dinero utilizarlo en cosas realmente necesarias pues para sí. la humanidad?
¿No? Pues sí, ¿no?
Buenas noches.
Óscar, buenas noches.
Buenas noches. Y no solo eso, sino que de aquella campaña en la que yo también participé, no de forma tan activa, pero también participé ahora, a pesar de que hubo un momento que parecía que sí se estaban reduciendo los presupuestos militares, parece que en los últimos 2 añitos... Otra vez están invirtiendo ahí. Y, por ejemplo, un botón del amigo tramposo que ha dicho que hay que invertir más y ha exigido a Europa que ponga más dinero.
Y España ya ha respondido.
Así que la cosa no pinta bien, pero... alguien ve o nos llevamos algún susto grave. No sé si será a través de Corea del Norte o de, porque ya era Irán, ya no, ya ha entrado en el redil, entre comillas, ya ha dejado de investigar armas nucleares o esto pinta mal.
Pinta mal, yo
pinta
no sé.
Mal por la abundancia, la cuestión no solo de países, cada vez más países tienen armas nucleares, sino los países que tienen cada vez parece que van a querer tener más armas, más países y más armas. Y esto es cuestión de probabilidad. Cuanto más huevos hay en el suelo, más posibilidades va a haber que los pises y que se rompan.
Exactamente.
Y además hay un montón de armamento medio obsoleto, almacenado. Habría que ver si está bien controlado, si no termina en el mercado negro, a manos de quién llega, porque cualquier grupito terrorista podría hacerse con alguna cosita nuclear. La cosa empieza a ser un poco puñetera.
Estaba yo recordando que me crié con la amenaza, me crié y durante mi juventud, primera juventud, digamos, hace muchos años de eso. Con la amenaza, claro, la amenaza con... La amenaza constante de si quién apretaba el botón rojo el botón del teléfono rojo, si Estados Unidos o la Unión Soviética de aquellas épocas, ¿no? Y mira ahora, ¿quién aprieta el botón?
De todas maneras, yo también creo una cosa, y que cada vez hay más gente, igual que en su momento, pues el arma, tener, estar muy bien armado, tener armas nucleares, era sinónimo o casi sinónimo de seguridad. Vistos en la situación en la que estamos, yo creo que cada vez hay más gente que dice que piensa que es una estupidez. Ni estar más armados, ni tener armas más potentes, crea un clima de seguridad. Todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Todo lo contrario. Entonces, yo creo que la cuestión es que o los que tenemos ese sentir lo gritemos más alto o que algunos... O que alguno llegue al poder y diga, si esto es absurdo. Si aquí lo único que se está beneficiando son las funerarias y el complejo militar industrial. Y nadie más. Y son 4.
Por el WhatsApp nos dice Nuri, desarme nuclear con la tropa que nos gobierna a nivel mundial, no me creo nada. Es una industria demasiado poderosa. ¿Y quién le pondrá el cascabel a Corea del Norte? Entre otros.
Sí, entre otros, porque ahora son muchos. Y ya el teléfono rojo no tiene botón. Ya es una aplicación que tienen en el móvil, me parece.
Sí.
Lo cual asusta.
Mucho más a mano. No. Y si se les desliza el dedo tratando de mandar un WhatsApp. Madre mía.
Sí, andaba el Donald Trump con un Samsung Galaxy S3. Creo que ahora ya le han puesto un iPhone. Pero andaba un poco atrasado el hombre. Uy, se equivoca de icono. Imagínate la que liamos, ¿eh?
Yo creo de todas maneras que no es cuestión de los nuevos poseedores de armas nucleares, sino son el número de poseedores de armas nucleares.
Claro.
Porque no creo que sea Corea del Norte. porque con Trump o con Putin o con nuestra amiga que ya ha escrito la carta de despedida, May, Teresa May, un momento de locura, no sé si transitoria, permanente, aguda, yo creo que lo puede tener cualquier persona, no solo los nuevos, sino los antiguos también. Mm. Así que no es cuestión de qué país, sino del número de países y el número de armas.
Exactamente.
Pienso yo.
Bueno, pues vamos a recordar esa campaña que se hizo hace 8 años, que se llamó Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia.
Es verdad.
Adentro audio.
En la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. Vamos por el mundo, juntos en la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. En nombre de la paz, hay que ponerse en acción. Hay que decirle a quien pasa que somos la marcha del mundo, cansados de guerra y desgracias. Vamos por el mundo, juntos en la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. Hay que decirle a los dueños del mundo que hagan la paz por toda la tierra, que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos. Que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Guerra de fronteras, raza contra raza, guerra por negocio y pregón de gloria. Juego de piratas, siempre esa trampa cuenta otra historia. Vamos por el mundo, juntos en la marcha, ven que todo el mundo es nuestra casa. Todos por el mundo, vamos a tomar la plaza. Hay que decirle a los poderes del mundo, bandera blanca por toda la tierra, que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Que el mundo de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Que el mundo es de todo el mundo y estamos hartos de guerras. Guerra de fronteras, raza contra raza, guerra por negocio y pregón de gloria, juego de piratas.
Todos por el mundo, música de Madán, letra de Paulo Flexa, voz y guitarra Caroline Cruz. En Mar Abierto, por Hortensia Rossi.
En una de las habitaciones de la carva han desplegado una mesa y la han llenado de comida. Ahmed es un excelente cocinero. Simo, que ejerce de pinche, celebra su vuelta de un viaje a Fez, a casa de su madre. Simo cuenta alguna de sus peripecias. Mi madre es contrabandista, les espeta. Lo lleva en la sangre. Siempre que acude a Nador, aprovecha para pasar alguna mercancía desde Melilla. La he ayudado estos días a cruzar un montón de mantas. La mayor parte de los chicos son tangerinos, así que escuchan con curiosidad. La abuela de Simo empezó a cruzar la frontera hace 3 décadas. Había marchado a Nador desde un pueblo de Fez persiguiendo el rumor de un empleo en una fábrica de gambas. De madrugada, las mujeres caminaban hasta las inmediaciones de la fábrica. Allí Llegaban los camiones con las cajas de gambas. Las mujeres peleaban por atrapar alguna de esas cajas. Caja que cogían, caja de gambas que podían pelar. El frío que se metía en el cuerpo era tan insoportable que la abuela de Simo solamente aguantó un año. Pronto inauguró la saga familiar del contrabando. Mientras Ahmed vuelve a la cocina a por más comida, se escuchan unos golpes en la puerta. Se hace un silencio tenso. De nuevo golpean la puerta con más ímpetu. Rachid susurra entonces a Ahmed que se esté quieto, que no se le ocurra abrir. Y al instante, Rachid ya está saltando por la ventana, agarrado con fuerza a un canalón. Simo se asoma y ve cómo desciende a una velocidad endiablada. Salta a la calle y sale corriendo. Cuando los maderos tiran la puerta abajo de un empujón, esa mierda de puerta no daba para mucho, piensa Ahmed. Uno de los comensales, precisamente el que buscaban, ha desaparecido. Bueno, les he leído un trozo de este libro de Eduardo Romero, En Mar Abierto, con música de fondo Nostalgia de Eugene Sigmund, Dimitri Artemenko y Peter Dragota. Y gracias por estar ahí.
Bueno, ayer hubo una manifestación en Valencia por el cierre del centro de internamiento de extranjeros. ¿Sí? Y denunciaban nuevamente las redadas racistas para deportar gente, meter gente en los centros de internamiento de extranjeros o directamente, que es la última modalidad, en menos de 3 días meterlos en un avión y deportarlos, ¿no? Hoy el Ayuntamiento de Barcelona ha precintado el centro de internamiento de extranjeros de Barcelona y va a denunciar al Ministerio de Interior porque no reúne las condiciones de seguridad que pone el Ayuntamiento de Barcelona. Y lo abren, ¿no? O lo han abierto. Así que hay lío con esto. Aquí nos ponen un caso donde la policía viene a por un marroquí, en este caso, seguramente sin papeles, y van a por él, ¿no? Es decir, cómo funciona la cosa es, hay que llenar el avión, vamos a mandar un avión pues a Colombia o a Perú o a Senegal, a Mali. Entonces ellos ya tienen la lista de los que tienen detectados, los que han detectado que están indocumentados, y si no, se organiza una redada y entonces a todo el que tiene las características físicas le piden la identificación. Estás sin papeles, vas para el avión corriendo, ¿no? Esto ha sido muy denunciado por todos los movimientos solidarios con las personas migrantes, entre otras cosas porque, claro, cuando te detienen y te meten en 2 días en un avión, te acaban de quitar el derecho a recurrir ante el juez, ante...
Claro. Sí, te acaban de quitar el derecho a decir cualquier cosa, a hacer cualquier cosa, a defenderte de cualquier manera.
A circular libremente, a estar donde quieres estar.
Te han secuestrado.
Exactamente. Y, bueno, pues esta es la situación. Afortunadamente este muchacho Rachid, ¿no? Ahmed, se escapó por la ventana.
Respiramos todos. Cuando se escapó por la ventana, respiramos todos.
Pues sí.
Bueno, vamos a escuchar la canción Mediterráneo, pero esta vez tal como se cantó en el fabuloso festival que hicieron.
Ay, sí, qué
en
impresionante,
el...
es impresionante.
Qué emoción.
Palau Sant Jordi de Barcelona. Es impresionante. Hace mes y medio. Organizado por Casa Mevas, Casa Vostra, y titulado Volem Acollir, queremos acoger.
Volveremos a lagrimear.
Mediterráneo.
Quizá dormí mi niña, sigue jugando en tu madre. Escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya.
Y amontonado en tu arena, guardo amor, juegos y penas. Oh.
En la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que ha perdido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que cantes de azul sus largas noches de invierno. Alma es profunda y oscura. Ya tus atardeceres en el rojo se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Soy canto, soy embustero, me gusta el huevo y el vino, tengo alma de marinero.
¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Jugando con la marea, te vas buscando la corriente. Eres como una mujer perfumadita de brea.
Que se añora y que se quiere, que se conoce y se cree. Ay,
sería para mi mal, viene a buscarme la barca. Empujar al mar la barca con un levante dañar y dejar que el temporal descuace sus alas blancas.
La enterrarme en el suelo, entre la playa y el cielo.
En la ladera de un monte más alto que el horizonte, quiero tener buena vista. Mi cuerpo sea camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la ceniza.
Un himne històric que ha tingut avui un repartiment històric.
El Mediterráneo, el Mare Nostrum, que lo están convirtiendo en Mare Mortum nuestros gobernantes, que no quieren dejar pasar a las personas que circulan.
En eso pensaba yo, Rubén, mientras escuchaba, que pensara Serrat ahora, después de tantos años de haber grabado ese tema, que fue un tema mundialmente famoso.
Pues eso,
pero
que hay que acogerlos.
Significado que...
Por eso ha prestado la canción.
Exactamente.
Esta versión estaba cantada por Joan Manuel Serrat, Judith Nederman, Pemi Fortuny, Manolo García, Ismael Serrano, Nuria Graham, Gossus, Lucrecia, Jofre Bardallí, Antonio Orozco, Eléctrica Dharma, Silvia Gómez, Santi Balmes, Marina Roussey y Manu Guix. En el festival Vuela en Macullir, que hicieron en Barcelona, queremos acoger. O sea, que eso piensa, Joan Manuel Serrat, que hay que acoger.
Nosotros también queremos.
Claro.
A ver si se enteran.
Y no por el Mediterráneo, sino por el Atlántico, era por donde circulábamos los gallegos en dirección a Perú. Tenemos con nosotros a José Valverde, antropólogo.
Por el Atlántico venían los barcos también de América, ¿no?
Buenas noches, José.
Buenas noches, gracias por la invitación y alegre de estar en este espacio con ustedes.
¿Qué ruta hacían los exilados gallegos cuando iban hacia Perú? ¿Iban, como yo digo, por el Atlántico o cómo hacían?
Pues, bueno, la migración hacia mi país, hacia el Perú, digamos que numéricamente no fue significativa de parte de los gallegos, sin embargo, hay momentos que están muy relacionados a auges económicos en el país andino, donde sí hubo una presencia gallega. Principalmente fue durante la explotación del caucho en la Amazonía, a principios del siglo XX hasta, digamos, 1920, que quizás duró este boom. Y luego la más importante y la que tuvo mayor impacto fue la migración que hubo hacia puertos peruanos. Más o menos estamos hablando de finales de los años 40, el siglo pasado, y que se mantuvo hasta mediados de los años 70. Básicamente los gallegos fueron a pescar a Perú.
Ajá.
A pescar. Y la gran mayoría venían de pequeñas villas marineras de la Costa de la Muerte.
Claro, parece que de Malpica había unos cuantos, ¿no?
De Malpica fueron la gran mayoría. Y fue el principal centro de donde salieron pescadores gallegos que acabaron en puertos peruanos, principalmente en Chimbote, hacia el norte de Lima. Es una migración cuyo relato tiene a la guerra civil como protagonista principal, digamos, que se da en el contexto de la guerra civil española.
Claro.
¿No? Malpica de Bergantiños, como otro tanto puerto de la Costa de la Morte, poco antes del levantamiento militar del ejército franquista, era adepto a la República. Recordar que la gran mayoría, muchísimos pescadores gallegos estaban afiliados a la CNT.
Ajá.
¿No? Y en Malpica no fue la excepción.
Claro, y tuvieron que salir de allí, vamos.
Entonces,
por piernas, ¿no?
Tuvieron que escaparse, no esperar a que, decirlo crudamente, venir y que le metan un tiro, sino tenían que querían salvaguardar sus vidas y también la de sus familias, y tuvieron que huir.
Uh-huh.
Tuvieron que huir. Y fue así que, huyendo, llegaron hasta Francia en un viaje épico, en realidad. Y de Francia, después de estar lamentablemente en algunos campos de concentración franceses, algunos pasaron a combatir en el Frente Republicano en Barcelona.
Uh-huh.
Terminada la guerra civil, retornaron a Francia, nuevamente a campo de concentración algunos, otros se quedaron en Francia, algunos tuvieron la desgracia de terminar sus vidas en campo de concentración alemanes, principalmente de Mauthausen. Uh-huh. Y los más afortunados fueron embarcados hacia Chile en el servicio de evacuación que organizó Pablo Neruda.
Ajá.
Por encargo del gobierno chileno. Entonces, algunos compañeros de aquellas fugas de Malpica, en tres embarcaciones, la ciudad de Montevideo, que fue en el año 30, en el verano del 37, en junio, a finales de junio del 37, la siguiente barca que huyó desde Malpica fue la San Adrián, también en el verano de 1938, y seguidamente un mes después fue la embarcación Rocío. En total, 66 personas, individuos, entre ellos muchos menores de edad, tuvieron que huir de la represión desde Malpica. Y bueno, pocos de ellos, algunos, llegaron a embarcarse en el mítico barco Winnipeg y llegaron a Chile.
A Chile. ¿Y de Chile continuaron algunos hasta Perú?
Hasta Perú, pero sí. Ahí también la circunstancia... no sé cómo explicarlo, ¿no? O sea, la afortunada presencia, digamos así, de un gallego de Corcubión, Benigno Lago, que se encontraba montando una industria de conservas del pescado en el Perú, enterado de que había algunos compatriotas gallegos suyos en un puerto, Arica, en la frontera con Perú, decide ir por ellos y contratarlos para sus empresas, para sus barcos, y es así que comienzan a ingresar al Perú, pero principalmente primero el primer puerto fue Hilo, al sur, muy cerca a Chile, y luego, la pesca, que es una actividad económica que hay mucho desplazamiento, entonces fueron moviéndose, digamos, y la gran mayoría se asentó finalmente en el puerto de Chimbote. La gran mayoría
del puerto,
aunque también hubieron presencia gallega en el Callao, es un puerto de donde yo soy, alguna también en otros puertos pequeños, unas caletas de pescadores, Samanco, Chancay, al norte de Lima también, pero la gran mayoría, bueno, sí, el centro de la migración gallega durante el boom pesquero en el Perú fue Chimbote.
En Chimbote. Y todavía hay una colonia gallega allí.
Sí, todavía quedan algunos descendientes de aquellos gallegos quedaron en Perú. No son muy numerosos, pero su presencia es significativa. Es llamativo porque muchos de ellos ahora están en la junta directiva del Centro Español en Lima.
Ajá.
O sea, casi, el Centro Español en Lima tiene una directiva que es, a excepción de una persona, todos son gallegos. Bueno. Y el presidente, podemos decir que es peruano porque es hijo de gallegos que nació en Chimbote,
claro.
El señor Luis Novo.
O sea que allí sí que se puede dar esa confusión entre gallegos y españoles que se da en Perú en general, que a todos los españoles le llaman gallegos, ¿no?
Eso estaba pensando.
Yo creo que pasa al contrario, quizás que pasa en los países de La Plata, ¿no? Que el término gallego se ha generalizado para todos los peninsulares, ¿no? ¿Eres gallego de Madrid o eres gallego de Barcelona? Esas son las preguntas. En el Perú creo que pasa al contrario, más bien el término españoles no tiene distinción entre de qué región procede.
Uh-huh. Sí, 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 sí.
Pero les llaman españoles.
Españoles, sí.
Uh-huh.
Sí, sí.
Bueno, yo recuerdo en mis viajes a Perú, yo compraba un periódico que se llamaba El Comercio.
Ah, El Comercio.
El Comercio. Claro. Los domingos traía una sección que era chistes de gallegos.
Sí.
Salíamos muy mal parados, te tengo que decir.
Ya, pero, siempre, no te preocupes. Sí,
pero es que esto de los chistes de gallegos tiene un origen en la procedencia rural de aquellos migrantes que llegaban a América, ¿no? Muchos de ellos no conocían el castellano, hablaban en galego.
Ajá.
Entonces era la primera vez que veían una ciudad o un puerto era cuando el día anterior de embarcar a América.
Claro.
Entonces es entendible que no hubiera una buena comunicación, que claro, como cualquier migrante que llega a otro lado nuevo y se equivoca, comete errores, no pasa nada. Pero bueno, creo que es una carga. Que
como tiene, nos ha pasado a todos.
Igual, en nuestro descargo diré que los chistes son desde el cariño siempre.
Sí, se puede.
Sí, sí, pero...
Sí.
No, me gustó mucho, disculpa, me gustó mucho, sí, cuando te referiste a los de La Plata. Y me dio una ternura, ¿verdad? los peruanos, desde mi punto de vista, son mucho más, ¿cómo decirte? Tienen como un sentimiento más profundo, más tiernos, yo creo, que los uruguayos y los argentinos.
Bueno, los vínculos entre Perú y la Argentina y el uruguayo creo que siempre han sido, digamos, intensos, ¿no? Es muy significativo porque sabes que la reforma universitaria que empieza en la Argentina, en Córdoba, cuando llega a Perú no llega precisamente por Lima, llega por el Cusco, por el sur, porque Cusco tenía mejor comunicación con Buenos Aires, que con la capital, con Lima. Entonces, las noticias fluían más rápidamente por ese lado del Perú. Y el primer movimiento de la reforma universitaria en mi país no es en la capital, es en una provincia en interior, en Cusco, en la Universidad Pública de Cusco, por influencia directa
de Argentina.
De Argentina, por supuesto.
Bueno, y este flujo migratorio se termina allá por los años 70. ¿Ha habido posteriormente más gallegos?
Sí, justamente parte de la investigación que estoy haciendo, estoy indagando esto, pero efectivamente, como tú indicas, ¿no? La migración gallega tiene un punto de inflexión en 1970. Ya para aquellos años... En Perú había un gobierno militar desde el año 58, un gobierno de carácter nacionalista y socialista. El general Velasco Alvarado llega al poder y comienza una política de nacionalización de empresas. A eso se le suma que tenemos un fenómeno del niño periódico en el Perú, como actualmente estamos sufriendo las consecuencias, que también se había dado en aquellos años. Entonces, por tanto, la producción pesquera comenzó a disminuir mucho. Y a eso la nacionalización de la industria pesquera de parte del gobierno militar ya era una carga fuerte que iban llevando los gallegos que vivían en los puertos peruanos. Sin embargo, el terremoto del 31 de mayo de 1970 en el Perú, uno de los terremotos más grandes que ha tenido mi país, fue como que el detonante para que decidieran casi en su totalidad retornar para Galicia.
Ajá. Uh-huh. O sea que ahí lo que se produce es un reflujo.
Es un retorno, claro. Es un retorno. Sin embargo, algunos todavía persistieron, digamos, continuaron en el Perú. Algunos otros gallegos que hicieron más dinero mudaron algunas de sus empresas hacia Quito, hacia Ecuador, hacia la zona del Guayas, y establecieron algunas empresas pesqueras también ahí, ¿no? Pero la gran mayoría retornó. Claro, un terremoto de tales consecuencias,
sí,
de tantísimos muertos, y justo en la zona donde estaban asentados, en Chimbote, fue uno de los centros más que sufrió mayores efectos del terremoto.
¿Has ido a Malpica? ¿Has tomado contacto con inmigrantes retornados?
Sí, es que esto a mí me ha resultado como de súper atrayente. Yo, primero, ¿cómo llego a Malpica? Es casi anecdótico. Yo vine a Coruña a estudiar un máster. Tuve la suerte de ganar una ayuda económica para hacerlo. Entonces estaba haciendo, hice en realidad el máster en migraciones internacionales. Como sabemos, para terminar el máster tienes que hacer un trabajo, una pequeña memoria y tal, una pequeña tesina, digamos, ¿no? Entonces, pues, yo viendo a ver qué hago, por supuesto que mi deseo era trabajar con la comunidad peruana o parte de la comunidad peruana en esta tierra. Y algún día que estaba paseando por ahí, conociendo lugares bonitos que tiene esta tierra, acabé en Malpica, en Costa de Muerte, paseando con mi esposa y mi suegra. Entonces, vamos por las afueras y vemos una canchita deportiva. Y entonces veo algunos chicos jugando al balón ahí y lo veo con camisetas de equipos de fútbol de mi país.
Ajá.
Entonces yo dije, mira esto, pues para el coche, tal. Dije a mi suegra y a mi esposa, bueno, si ustedes quieren me acompañan, si no sigan paseando, yo me quedo acá. Fui a la canchita, me presenté, ¿ustedes son peruanos? Y eran todos peruanos. Entonces, pues me hice amigo de ellos, entonces ya llegamos a un punto de confianza, que yo también iba a jugar al balón todos los fines de semana con ellos. Entonces, bueno, era un grupo que yo era muy cercano, había cierto grado de afabilidad, y dije, bueno, con ellos voy a ver si me dejan poder hacer un pequeño trabajo etnográfico sobre esta pequeña comunidad peruana en este puerto de Malpica. Estaba en ello, cuando uno de ellos me dice, pues tú sabes, José, que acá en Malpica hay gente muy mayor que dice que ha vivido en Perú.
Ajá.
Y yo, ¿qué? ¿Cómo es eso? Digo, no, si hay gente que yo voy por la calle y me habla en jerga peruana. No te puedo creer, le digo. Sí, verdad, que hay mucha gente de acá que me dicen que han vivido en Chimbote, que conocen el Callao, que conocen Lima, incluso que han nacido en Chimbote. Entonces, pues buscando cosas, ya averiguando, revisando libros, ya me encontré con algunos trabajos que se han hecho sobre este tema. Y luego ya conversar directamente con aquellas personas que vivieron en Perú, que a decir de ellos, vivieron sus mejores años o pasaron sus mejores años de su vida en mi país. O sea, para mí fue, la verdad, primero emocionante. Y luego me encuentro en una villa marinera donde me encuentro con dos generaciones de migrantes compartiendo el mismo espacio y que trabajaron en la actividad pesquera y otros trabajan actualmente en la actividad pesquera. Hablo de los peruanos. Entonces, me pareció fabuloso esa coincidencia y mi tesina del máster trató sobre este asunto.
Ajá.
Ahora estoy con la investigación doctoral que trata el mismo asunto, pero ya en toda Galicia. No solamente en Malpica, digamos, ¿no? Entonces, pero Malpica, claro, que es importantísimo para mi investigación. Es importantísimo. Y claro, es muy simpático encontrarte con gente que viene, te habla, te saluda en jerga peruana y te habla de comida peruana, te habla de bebida peruana y te habla de locales peruanos que hasta ahora existen, de bares.
Ajá.
¿No? Te dicen, bueno, yo viajaba siempre para ver fútbol en Lima todos los fines de semana. Yo era hincha de Universitario de Deportes, uno de los equipos más conocidos de mi país. También yo soy hincha de este equipo, ¿sabes? Y luego viene otro y me dice, mi primera novia la tenía en el Callao. Yo soy del Callao, ¿sabes? Íbamos al restaurante España que queda en el Callao, bueno, que quedaba a 200 metros donde yo he vivido, ¿no? Entonces esas cosas para mí tuvieron mucha significación, digamos, emotiva, ¿no? Y bueno, pues en el 2012 realicé algunas pequeñas entrevistas. Sin embargo, ahora que he retomado esta investigación, estoy buscando más informantes, digamos, estoy encontrándome más, y hay mucha gente que me está ayudando desinteresadamente para ello, ¿no? Y hay testimonios muy, muy, muy bonitos, la verdad, muy emotivos. Y estoy yo muy, digamos, focalizado, podemos decirlo así, en entre comillas, digamos, rescatar historias de vida, ¿no?
Claro.
Porque a veces, desde la investigación social, en este caso, tratamos de observar a veces la realidad tal, pero desde un pedestal, desde arriba, ¿no? Entonces, como que nosotros solamente somos los generadores de conocimiento, ¿no? Cuando en realidad las personas de a pie son portadoras de un conocimiento, de un riquísimo conocimiento, en este caso de gallegos que han vivido en el Perú y te relatan sus experiencias. Entonces, yo considero que más bien mi trabajo debería ser vehicular el conocimiento de ellos hacia...
Ajá.
¿No? Para que otros se enteren, digamos.
Claro,
¿no?
Claro.
Entonces, ese es quizás el carácter antropológico que quiero dar a este trabajo que estoy haciendo.
Uh-huh. Muy bien. ¿Estás también mirando la inmigración de peruanos que está viniendo para Galicia?
Sí, justamente. O sea, lo de la migración de los gallegos hacia mi país es una parte, y la otra es la migración de los peruanos actualmente en Galicia.
Ajá.
Entonces, lo que busco es hacer al final un trabajo comparativo entre ambos flujos migratorios, porque lo que voy encontrando hasta ahora es que algunos puertos de llegada de la migración gallega en mi país, en Perú, perdón, después de algunos años, se convierten en lugares de salida de peruanos hacia Galicia. Entonces, estamos hablando de una migración, entre comillas, de carácter circular,
uh-huh.
¿no? En diferentes tiempos, con protagonistas diferentes quizás, pero que tiene como eje transversal la actividad pesquera, ¿no? Pero una de mis hipótesis es que son aquella migración gallega en el Perú, dejaron establecidos unos vínculos en mi país que permitieron que cuando acá muchos marineros durante el boom inmobiliario dejaron de pescar y prefirieron bajar a tierra, digamos, y construir, que te daba mucho dinero, la mano de obra era escasísima en el mar. Uh-huh. Entonces fueron las comunicaciones de los gallegos acá hacia los gallegos que estaban en Perú, permitieron la llegada de peruanos para venir a cubrir aquellas plazas que estaban vacías, y en realidad también ayudar a que la actividad pesquera, sobre todo de bajura, no entre en una crisis irreversible, ¿no? Por falta de mano de obra.
Ajá. Uh-huh. Qué interesante. Yo he conocido algún pescador peruano aquí en Coruña, de Trujillo era este hombre. Era el presidente de la Asociación de Peruanos en Coruña. Uh-huh. Y él era jefe de máquinas, creo, de un barco de aquí, un barco pesquero. Uh-huh. ¿Actualmente sigue viniendo peruanos o ya eso ha parado?
La migración hacia Galicia de parte de los peruanos se detuvo al inicio de la crisis.
Claro.
Uh-huh. Hablamos 2007, 2008. Dejaron de venir con contratos para trabajar acá. Y ahora, después de aquellos del 2008 hacia adelante, la gran mayoría ha llegado por reagrupaciones familiares. Básicamente reagrupaciones familiares, ¿no? Pero la crisis produjo que hubiera un freno, digamos, en la migración.
Y además también se ha producido un auge en Perú, tengo entendido, ¿no? De la economía.
Sí, entre comillas, digamos, hay un auge porque, vamos, un crecimiento económico no necesariamente determina una mejora de las condiciones de vida de la mayoría de un país, ¿no? O sea, sí. Yo creo que la preocupación ahora no es tanto si crecemos o no, sino cómo redistribuyo la riqueza. Ese tiene que ser el meollo del asunto.
Un poco como aquí ahora, ¿no?
Bueno.
Que dicen, hay recuperación y pues yo no. Bueno, muchas gracias, José Valverde. Esperamos poder contar contigo más adelante, y me he quedado muy interesado en tu trabajo. Cuando lo publiques, me gustaría...
Todos queremos.
Bueno, muchísimas gracias y encantado de poder volver cuando ustedes quieran. Y Bueno, llegado el día en que entregue este trabajo, pues seguro que les hago llegar algún ejemplar.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Pasamos a la agenda de la semana, al ritmo vertiginoso de la voz de Hortensia.
No, pero antes voy a decir algo realmente, porque si no me queda acá, y sabes que cuando algo me queda acá, después te molesto toda la semana.
Es verdad.
Que no, que me ha encantado. Que a mí me encanta, sí, que vengan así de países latinoamericanos y nos cuenten así, ¿no? Cosas que nosotros en América, en el Uruguay, igual desconocemos. Sabes que los uruguayos somos medios como que estamos aquí en casita, sabemos lo que pasa en Argentina. A veces nos acordamos que tenemos Paraguay ahí nomás, y Argentina y Brasil nos tienen ahí como medios secuestrados. Sí, nos llega todo lo de Estados Unidos. Pero no nos llegan estas cosas así tan bonitas, estas vivencias. Eso es lo bonito. Bueno. Eso es lo que nos enriquece. Gracias.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Voy con la agenda, señor Rubén. Bueno, como siempre, hoy es miércoles y a las 21:30 en el Pub Odafayate, calle San Juan 7, han de estar disfrutando de la jam sesión de poesía y música. Apúntate, lee lo que te pete. Y el jueves 30 a las 22 en el Pub Claro Boba, en calle Socorro número 37, concierto Sos Refugiadas UDC. La recaudación será para la ONG Aire. Puedes venir al concierto o colaborar con la fila cero. ¿Y luego? ¿Sigues tú?
El viernes 7 de abril a las 8 de la tarde en la Plaza de María Pita. Día Europeo contra a Mercantilización da Saúde. Convoca la Coordinadora Antiprivatización da Sanidade Pública, Marea Blanca. Ven a la manifestación o cuelga una sábana blanca en tu ventana, como símbolo de un sistema de salud libre de comercialización ese día, y publica la foto en tu Facebook. Es el viernes de la semana que viene, viernes 7 de abril a las 8. Ya os insistiremos en el... programa que, número 50.
En el 150, Rubén.
Que vamos a ver.
Así no nos olvidamos.
No, Nuria ahí nos tiene, ya se acaba. Hoy se pasó volando. Bueno, me encanta, Nuria, que te hayas entretenido.
Bueno, pues...
pues no, nada, ¿sabes qué hacemos? Ponemos una tarta de esas con las velitas ahí del WhatsApp, y acá disfrutaremos de algún brindis o algo. Y tú, claro, lamentablemente estás lejos, pero bueno.
Bueno, ya
pero tomamos, brindaremos.
Brindaremos igual.
Ya ha tomado la jefa todas las decisiones por el equipo, ni equipo de producción ni reunión del programa.
Pues ya sabes, el que decide se encarga. O sea que, ¡para adelante! ¡Pa'lante!
No tengo problema.
Pero hay que enviarle por seguro algo a Oscar y al señor García, un trozo a cada uno.
Ah, eso te encargas tú.
No, quiero recibir mi trozo de torta, por supuesto.
Ay, si te lo guardamos en el freezer, porque me imagino que en un tiempito te tendremos que ver. Digo,
Oscar y el señor García pueden venir haciendo uso del BlaBlaCar, gracias al cual yo conocí a esta maravilla de ser humano que me hizo viajar hasta Madrid en media hora. Porque la conversación era tan interesante que nos pareció...
¡Qué bonito!
Pues
qué
sí.
Bonito.
Sí.
Sí, sí. Bueno,
gracias por las palabras, Pablo.
Bueno, pues...
pues muy bien.
Nos vamos a despedir.
Despida.
Está muriendo gente en el Mediterráneo. Nosotros hacemos este programa. ¿Qué vas a hacer tú? Buenas noches, señor García.
Buenas noches, y tengan cuidado con sus tweets. No vaya a ser que la Audiencia Nacional les mande a la cárcel.
Buenas noches, Óscar.
Buenas noches, y hoy por lo visto 143 más, según lo que leí recientemente, en el Mediterráneo me refiero, no 143 más tweets, que decía el señor García. 143 más muertos.
Uh-huh. Hala.
Buenas noches, Carlos.
Buenas noches, amigos y amigas. Hasta el próximo miércoles.
Buenas noches, José.
Buenas noches.
Buenas noches, Paula.
Buenas noches.
Buenas noches, Hortensia.
Buenas noches a todos. Esperemos que la semana próxima no tengamos que seguir dando cifras de tantos muertos.
Buenas noches, queridas y queridos oyentes. Os dejamos con la sintonía de Sin Conflicto al Fin.
Thank you. de Amazonas nos llega el suspiro que alimenta al hijo que vive en Chalpí. Y en Namibia se escucha el ronquido inquieto y dormido del nevado del Ruiz. Mientras que hoy la pampa abraza Berlín, Coliseo despierta New York. Chacareras bebiendo de un fa, soleares de un tan y una isa de un son. Y una quena con gaita escocesa bailan en la clave de un yembe y un bongo. Hoy el reggae se impregna con alma de sol, entonando una misma canción. Quizás barriendo fronteras se hermanen las tierras bajo un mismo sol. Y en el encuentro profundo de cada cultura esté la solución de un respeto mayor. Leía, 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 leía.
Esquimales mantienen
y en la sangre del Inca cohabitan ancestros bantúes.